bienvenidos a Oman, historias del arte y el judaísmo, donde hoy vamos a tratar de la vida y obra del marchante más influyente del mundo, el barón de Dubín, Sir Joseph Dubín, sefardí, británico, traficante de influencias estéticas, multimillonario, que enlazó la riqueza artística de la vieja Europa tras la guerra del 14 con la riqueza monetaria de los nuevos ricos en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Vehículo del desarrollo de importantes museos norteamericanos de arte antiguo, controvertido marchante, benefactor y mecenas, y a su vez víctima de una paulatina campaña de desprestigio académico. Joseph Dubin no llegó a ser el mayor marchante del mundo por casualidad, sino que de casta le viene al galgo. Y hay que recordar que era el 13º hijo de Joseph Joel Dubin, un judío sefardita de Flandes. Aunque su abuelo era militar en Alemania, arruinado por las guerras napoleónicas, y por eso todos sus hijos en 1866 se trasladaron a diferentes países. Joseph Joel se trasladó con su hermano Henry al Reino Unido y se instalaron en una pequeña localidad del condado de Yorkshire, donde empiezan a trabajar como anticuarios especializados en la porcelana de Nankín, la porcelana china que ellos pusieron de moda y cuyo comercio entre el Reino Unido y Estados Unidos tenían prácticamente en sus manos. El negocio fue tan próspero que pronto abrieron tienda en Londres, concretamente en Oxford Street y también en la Quinta Avenida de New York. Ellos hicieron grandes compras de objetos de arte y de colecciones de arte renacentista, por ejemplo, 750.000 libras esterlinas por la compra de la colección de cuadros de Rodolfo Kahn en París, y también donaron muchos cuadros a muchos museos y también hicieron donaciones monetarias como las 35.000 libras que donaron para la ampliación de la Galería Tate. Todo este sistema de beneficencia artística le valió para ser nombrado caballero en 1908, aunque murió 3 meses más tarde. Joseph Dubin se hizo cargo de la empresa familiar con su tío Henry, pero dotó al anticuario de aires nuevos comerciando con pintura antigua que compraban aristócratas europeos agonizantes y que se las vendía, carísimas por cierto, a millonarios norteamericanos como los Rockefeller. Muchas de estas obras hoy son piezas estelares de grandes museos en Estados Unidos. Dubin no solamente vendía el cuadro, vendía el estatus de pertenecer a la alta burguesía, porque si comprabas lo que antes solo compraba la nobleza o el clero, era como acercarte a pertenecer a la aristocracia. Esta es una de las claves de la revolución social que trajo consigo la caída del antiguo régimen en la guerra de 1914. El negocio de Dubin, que era hiperlucrativo, tenía detrás una figura que le ayudaba, la de Bernard Berenson, que fue quien certificaba la autenticidad de las obras, especialmente las renacentistas, y que se llevaba por ello un alto tanto por ciento. Bernard Walbrojewski es abuelo lejano de Marisa Berenson, un judío lituano emigrado a Estados Unidos en 1875 y allí la familia se cambió el nombre. Y él, licenciado en arte por la Universidad de Harvard, se convirtió pronto en la máxima autoridad del arte renacentista, sobre todo tras la publicación en el año de 1930 de un libro reeditadísimo, Los pintores del Renacimiento. De todas formas, este señor, con el tiempo, es foco de una controversia de los investigadores de la historia del arte acerca de la autenticidad de las certificaciones. Y dicen que el 25% de las obras que certificó como renacentistas no lo son, o son erróneas. De hecho, la relación entre amistad y sociedad que tenía con Joseph Dubin acabó en malos términos en el año de 1937 por una disputa acerca de la autoría de un cuadro que hoy está colgado en la National Gallery de Washington, La Adoración de los Pastores. Dubin sostenía que era de Giorgione y Berenson que era de Tiziano. No obstante, en 1923, Bernard Berenson defendió en los juzgados a Dubin porque este fue denunciado por André Hahn en 1920, cuando Hahn quiso vender un cuadro que creía una versión de una obra de Leonardo, La Belle Ferronnière, que aún no se sabe de quién es. Dubin rehusaba creer que aquella obra fuera un Leonardo y presentó a Berenson como testigo. El jurado no creyó a Berenson y esto dañó tanto su reputación que fue el extremo por el cual, para recuperarla, escribió Los pintores del Renacimiento, posiblemente el mayor monumento teórico-pictórico en la materia. Dubin pagó las costas del juicio, que ascendían a $60,000 en 1927. En la actualidad, Dubin ha ido perdiendo prestigio, sobre todo porque algunos restauradores le acusan de haber dañado las telas barnizándolas. Dubin decía que era porque los altoburgueses yanquis querían verse reflejados en esas obras. Fuera de bromas, también fue acusado de haber dañado los mármoles de Elgin, los frisos del Partenón de Atenas, que fueron trasladados ilegalmente al British Museum cuando Lord Elgin, embajador inglés en Atenas, los robó a golpe de maza de obrero turco. Y bueno, en el día de hoy, la reputación de Dubin, aunque muy dañada, está en un estado de la cuestión en el que no se sabe cuál era el grado de ingenuidad que tenía o cuál era el grado de falsedad de Berenson, quien, hay que decirlo, abjuró de la fe mosaica para abrazar en Italia, donde se instaló a vivir, el catolicismo. Dubin no se convirtió en el marchante por antonomasia porque tuviera grandes conocimientos de historia del arte, como hemos visto con su sociedad con Bernard Berenson, sino porque tenía algo que no tenía la competencia: astucia. Por ejemplo, llegó a pagar suculentas cantidades de dinero a mayordomos, ayudas de cámara, por información sobre los cuadros que colgaban en las casas, en las mansiones donde trabajaban. Esto ya lo había puesto en práctica de jovenzuelo una tarde en la que salió de la tienda de su padre, el anticuario, a preguntar al cochero por el nombre de la dama que había en la tienda comprando tapices. Cuando supo que se trataba de Mistress Guinness, la gente en aquel entonces no se conoce de verse en los periódicos y la televisión, se dirigió a ella, que todavía no era noble, como: Lady Guinness, tiene usted tantas casas hermosísimas que no se puede llevar solo un tapiz, sino uno para cada mansión. Dubin falleció en mayo de 1939 a la edad de 69 años y en ese momento su baronía quedó extinta, carecía de poderes reales para ser hereditaria por vía femenina, y Dubin solamente había tenido una hija, Dorothy Rose, casada con el barón de Garthwaite, del matrimonio que había tenido con Elsie, la hija de Gustav Solomon de New York. Dubin fue muy retratado en vida por los pintores que le rodeaban, pero quizás sus más famosos retratos sean los que realizó el pintor suizo Adolfo Müller-Jury, y sobre todo uno que se vendió en Sotheby's por una cantidad nada despreciable, que suele ser, por cierto, el retrato que se suele usar en las biografías que escriben sobre Joseph Dubin, el gran marchante del siglo XX. Y esto ha sido todo por hoy en Aumann, historias del arte y el judaísmo. Nos vemos aquí pronto con una nueva historia distinta.